escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Desde el año 1817, la mitad de las esculturas del friso del Partenón de Atenas está en el Museo Británico de Londres. A pesar de las repetidas demandas de las autoridades griegas, el Reino Unido se niega a devolver las míticas esculturas. Según las investigaciones de una jurista, no hay ningún argumento jurídico que sostenga la postura de Londres. Hoy hace escala en París, Catherine Titi, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, usted es especialista en Derecho Internacional Público y en Derecho del Patrimonio Cultural. Es además apasionada del arte antiguo. Es profesora titular de investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas en Francia y forma parte del Comité Científico de la Cátedra UNESCO sobre amenazas al patrimonio cultural. Y acaba de publicar un libro en inglés que se llama, podríamos traducir, Los mármoles del Partenón y el derecho internacional, justamente sobre este diferendo. Primero de todo, Catherine, ¿de qué esculturas estamos hablando?
Estamos hablando de la mitad de lo que existe hoy en día del friso del Partenón, de las metopas del Partenón y de los dos frontones, de las esculturas de los dos frontones del Partenón.
¿Y por qué están en Londres? ¿Cómo y cuándo llegaron esos mármoles del Partenón de Atenas al Museo Británico? La pregunta es también, ¿Lord Elgin la robó?
En 1800, Lord Elgin, que fue embajador británico al Imperio Otomano, estaba en Constantinopla y envió a sus hombres a Atenas y les pidió que hicieran copias de las esculturas que se encontraban en la Acrópolis de Atenas. Y su idea era que iba a decorar su casa en Escocia, y eso lo sabemos porque lo escribió en cartas que envió a sus hombres. Las autoridades locales, que eran las autoridades otomanas, dado que en aquella época Atenas era bajo ocupación otomana, impedían a los hombres de Elgin acceder a la Acrópolis, crearon problemas. Uh-huh. Así sus hombres le dijeron que tenía que obtener una autorización. Y Elgin pidió y es muy probable que obtuvo una carta, el famoso firman es la palabra turca, uh-huh. Y que era un firman es una autorización dada por el sultán, pero Elgin jamás tuvo un firman, pero tuvo una carta, se llama carta en la correspondencia entre Elgin y sus hombres, uh-huh. Y esa carta decía que sus hombres podían tomar antigüedades que se encontraban en el suelo en la Acrópolis. Pero lo que pasó es que sus hombres tuvieron la idea que podían hacer más. Así pidieron a las autoridades locales en Atenas, bueno, sobornaron a las autoridades locales otomanas para que hicieran la vista gorda y ante la retirada de las antigüedades del edificio mismo.
Las sacaron del edificio, ya no fue lo que encontraban por el suelo.
Exacto. Y también tuvieron que romper cosas, destruir cosas, porque no era fácil tomarlas.
Claro, para extraerlas, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Y bueno, después siguieron retirando esculturas, estaban transportando las esculturas a Londres. Y Elgin, cuando llegó a Atenas por la primera vez, ya sus hombres habían empezado a enviar piezas que Elgin jamás había visto a Londres. Y uno de los barcos que transportaba una parte del Partenón se hundió. Bueno, más tarde recuperaron lo que se hundió, pero no sin pérdidas. Uh-huh. En 1811, cuando Elgin quiso vender su colección al gobierno británico. El nuevo embajador británico al Imperio Otomano, Sir Robert Adair, escribió una carta a Elgin y dijo que los otomanos negaban absolutamente que tuviera propiedad alguna sobre esos mármoles. Son las palabras que el embajador británico utilizó. A pesar de ello, en 1816, Elgin vendió su colección al gobierno británico y este confió su custodia al Museo Británico.
Y en esta investigación estudia todo esto desde el punto de vista jurídico y en él defiende que el Reino Unido tiene que restituir estas esculturas más allá de las razones éticas que todo el mundo puede entender y que son lógicas e históricas. Cuéntenos cuáles son esos argumentos jurídicos.
La verdad es que hay muchos argumentos jurídicos. Me voy a focalizar en pocos. Uno es que en derecho internacional público, la propiedad en partes de un edificio pertenece para siempre al edificio, al territorio soberano. Y tenemos jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia que dijo esto. También no hay ninguna transacción jurídica válida que transfiriera la propiedad de los mármoles de Atenas a Elgin. Así que si Elgin no tenía propiedad en los mármoles, como lo dijo Robert Adair,
el embajador,
no podía transmitir al gobierno británico propiedad que él no tenía.
O sea, que lo robó directamente, se supone.
Sí, la palabra robo es algo que me hace pensar al derecho criminal y al derecho penal. Y en este caso, bueno, pienso en el contexto del derecho el derecho internacional en el que quizá utilizamos más la palabra que el Partenón ha sido saqueado, por ejemplo, pero sí, efectivamente, lo que pasó es que obtuvo algo.
Tomó algo que no era suyo sin autorización.
Exacto.
Bueno, ¿en qué momento se encuentran esas negociaciones entre Londres y Atenas? Llevamos ya décadas, ¿no?, con este problema. No sé si estamos cerca de un final feliz para Atenas o no.
Vamos a ver si estamos cerca de un final. Grecia empezó a pedir la restitución de parte de la colección de Elgin desde 1836. Y bueno, siguió tenemos 200 años desde esta época. En este momento, el gobierno griego está negociando con el Museo Británico y hablamos de un intercambio cultural, un proyecto que, tengo mis dudas, para mí no es una devolución.
Sería un préstamo.
Quizá es algo, me parece, como un préstamo, sin utilizar la palabra préstamo, pero no está muy claro en el sentido de que las negociaciones son secretas. Durante la última visita del primer ministro griego al Reino Unido, su homólogo británico anuló la cita que tenía con el primer ministro griego.
No tenía ganas de hablar del tema, ¿no?
No, está claro, no. Así que, según tengo entendido, esperamos las próximas elecciones en el Reino Unido, porque está claro que el gobierno actual no va a devolver los mármoles, pero el Partido Laborista está más a favor de una devolución. Y solo quería añadir que el museo británico es un museo público, tiene cierta independencia, es lo que se llama una non-governmental, non-departmental public body, pero lo que eso quiere decir es que está un poco independiente, pero al mismo tiempo el museo está financiado por el gobierno británico, los administradores del museo son nombrados por el gobierno, y solo quería añadir una última cosa, que en el pasado el gobierno recordó a los museos que están financiados por dinero público, así que tenían que hacer lo que el gobierno decía.
Decidiera.
Sí, así que para mí está mejor si hay negociaciones entre los gobiernos, incluso si el museo es un museo público, porque es un tema interestatal.
Hay varios convenios y protocolos internacionales que establecen normas para restituir bienes culturales, obras de arte. ¿Son eficaces?
Tenemos dos convenios que son muy importantes, y un convenio y un protocolo. El protocolo se refiere a bienes culturales sustraídos en tiempos de guerra y durante una ocupación. Los dos convenios que son importantes se refieren a la devolución de bienes culturales sustraídos en tiempos de paz. Todos estos tienen sus limitaciones. La más importante es que no se aplican directamente a situaciones anteriores a su fecha de entrada en vigor. Pero para situaciones que entran en su ámbito son muy importantes, pero también son importantísimos por el efecto que han tenido en el cambio de mentalidades, en el hecho que ahora tenemos muchísimos países que están devolviendo propiedad cultural que no tienen que devolver en virtud de los convenios. Así que si son eficaces, podrían ser más eficaces, pero la verdad es que tienen un impacto enorme, y quizá eso es lo más importante.
Un cambio de paradigma. Ya muy brevemente, hay muchos diferendos de este tipo, nos quedan 30 segundos. Están, por ejemplo, los moáis de la Isla de Pascua, que también está en el Museo Británico de Londres, pero hay muchas piezas precolombinas en museos occidentales. ¿Hay muchos diferendos de este tipo?
Sí, hay muchísimos diferentes, y la verdad es que hay devoluciones todos los días. Podemos hablar de, no sé, en México, el penacho de Moctezuma, hay restituciones, devoluciones de restos humanos, devoluciones de arte saqueada por los nazis. Sí, hay muchas devoluciones y sí, hay muchos casos.
Bueno, pues muchísimas gracias a la investigadora en Derecho Internacional y Patrimonio, Catherine Titi, por haber estado en Escala en París y habernos aclarado todo este tema de las devoluciones.
Muchas gracias.
Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.